Muy bien, vamos a pasar a la palabra, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en 1 Corintios 1, versículos del 30 al 31. 1 Corintios 1, del 30 al 31. Y en esta mañana vamos a ver un pasaje, bueno, varios pasajes, pero el pasaje principal donde nos dice la palabra, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo nos dice, ¿qué es Cristo para nosotros? Porque a veces no tenemos ese entendimiento de saber qué es Cristo para nosotros. Muchos pensamos que Cristo para nosotros es una muletilla al hablar, ¿verdad? Ay, Cristo bendito, dicen algunos, ¿verdad? Cuando se queman en la estufa o algo. Ay, Cristo bendito. Otros lo tenemos así como una muletilla, otros lo tenemos como una figura colgada ahí en la escalera, en el cubo de la escalera o en una recámara, tenemos un crucifijo ahí colgado y eso es Cristo. Otro es, Cristo para nosotros es nada más como un consejero, como un sabio de su tiempo. Y que tiene buenas lecciones de vida que podemos seguir y que son buenas. Cada cabeza es un mundo distinto de pensamientos, pero vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra misma, nos revela de qué es Cristo para nosotros. O sea, Dios mismo está diciendo, mira, te voy a explicar no nada más lo que es Cristo en general, te voy a explicar qué es Cristo para ti. Que eso es muy importante entenderlo, que podamos decir, es que para mí es esto. Y podemos decir, para mí es mi salvador, es mi sanador, es mi proveedor. Y hay cosas que son en general y las entendemos como en general, pero pasar de lo general a lo particular, muchos no hemos dado ese paso. Y si vemos, no, pues Dios tiene control de toda la pandemia, de todo el mundo en lo general. Pero a la hora de decir, ¿y de mí qué? ¿Dios tiene control de mi matrimonio o nomás de la pandemia en todo el mundo? ¿Dios tiene control de la vida de mis hijos o nada más de la gente en general? A la hora de hacerlo, vamos a ver cómo la palabra dice, esto es para ti. O sea, Dios mismo nos está diciendo cuál debe ser nuestra manera de ver y de pensar en cuanto a Jesucristo. Si tú cuando piensas en Jesús debes de pensar esto, de Jesús, lo que es para ti. Y muchos andamos con muchas dificultades en nuestras vidas porque no hemos entendido quién Él es para mí. Por ejemplo, alguien que tiene conflictos con su padre y a la hora de que tiene un problema y dice, pues sí es mi papá, pero yo no sé si mi papá me vaya a librar de este problema o no. Entonces conoce que sí es en lo general su papá, pero no sabe qué es su papá para él. Si puede depender de él en cuanto a que lo va a sacar de un accidente, de un choque, de un carro, o si le va a ayudar a pagarle la escuela, o si lo va a abandonar, o no sabe qué. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de Jesús para nosotros? ¿Cómo lo debemos de ver? Pues muchos tenemos claro tal vez las cuestiones generales de que Él es el Señor de todo. Toda la creación fue hecha por Él. Pues sí, pero para ti, ¿qué dice la Biblia que para ti es Jesús? O sea, Dios mismo revelándonos y decir, quiero Dios mismo tomar una iniciativa de revelación para decir, quiero que entiendas que esto es Jesús para ti. Que esto Él es para ti, así es que siempre que pases por estas cosas, sábete que esto es Él para ti. Y vamos a ver qué dice ahí en 1 Corintios 1, del 30 al 31. Dice, más por Él, o sea, ese Él está hablando de Dios Padre. Dice, más por Él estáis vosotros en Cristo, el cual ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces, parte de una revelación, de aquí va a ser la base de lo que vamos a ver, está diciendo, esto es Jesús para ti. Él es tu sabiduría, Él es tu justificación, Él es tu santificación y Él es tu redención. O sea, Jesús para mí es mi sabiduría. Jesús para mí es el que me justificó. O sea, si yo sé y tú sabes que no tenemos la capacidad moral para llegar delante del Dios Santo y decir, ¿qué hubo? Papi, ayúdame, Señor. Como muchos dicen, hay que decirle papi o papito al Señor. Sí hay que decirle, pero uno llega así todo mugroso y todo lleno de pecados y todo. Y Dios dice su palabra muy claro, que Él no tiene comunión con el pecado. Entonces, ¿cómo voy a llegar yo y decirle papito y papi y papá a un Dios que no tiene comunión con eso? No tengo entrada a ese lugar. Entonces dice, bueno, Cristo para ti es tu justificación. O sea, está diciendo, sí, Él no puede, pero yo tomo su lugar y ahora Él trae un justificante. El justificante que trae para que tú, papi, lo puedas recibir, Padre Celestial, para que tú lo puedas recibir, ese justificante es una vestimenta lavada por la sangre de Cristo. Nuestro justificante, entonces es nuestra justificación. Dice también, es nuestra santificación. Él es la razón por la que nosotros somos apartados para Dios. Santificación no es estar con las manitas así todo el día y andar volando 2 metros arriba del piso o 20 centímetros arriba del piso diciendo, ay hermano, vengo a depositar un cheque. No, eso no es santidad. Ni santidad no es no equivocarse, eso no es santidad. Santidad es apartado para Dios. Eso quiere decir santificación o santidad. Entonces dice, Jesús fue hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. O sea, el rescate para que nosotros tuviéramos acceso a esa justificación y a esa santificación se tuvo que hacer por medio de un pago y de un rescate. Y dice, Jesús es. Entonces todo eso es para mí y para ti. Y Dios nos lo está revelando. Empieza diciendo el 30. Mas por Dios, por Él, están ustedes en Cristo. Entonces es un círculo virtuoso. Dice, solamente por Cristo estamos con Dios. Pero también está diciendo, pero por Dios ustedes están en Cristo. Dice, el cual ha sido hecho por Dios, no por las circunstancias, no porque Él se puso de manera, sino que fue hecho por Dios. Dios hizo a Jesús esto. Y lo que Dios hizo con Jesús es que es nuestra sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces, ha sido por mucho tiempo, y tal vez para nosotros sigue siendo, aun cuando vengamos a la iglesia, sigue siendo un misterio. Y no lo hemos entendido o no nos ha sido revelado ese misterio. Misterio viene algo de que está oculto, que no se entiende, que está por encima de mis capacidades, no lo entiendo. Entonces había un misterio y el apóstol Pablo dice, este misterio había estado oculto por los tiempos y las edades, pero ahora ha sido revelado. Y empieza a hablar de esa manera y el que lo está oyendo decir, bueno, ya dime, bueno, pero es que ese misterio había estado oculto. Bueno, ok, pero ¿cuál es? Y por todas las edades. Pero ya dime, y ahí los trae, hasta que suelta y dice, ¿cuál es ese gran misterio? Y vamos a buscarlo, está en Colosenses 1, versículos del 24 al 27. Colosenses 1 del 24 al 27 dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, coma, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, y está diciendo esto, dice 26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora, perdón, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Entonces ahí está diciendo y está haciendo, como dicen en inglés, building up the moment, ¿no? Está creando la emoción, está creando para el interés para llegar y decir, ya dime qué es. Dice, ha estado oculto por los tiempos y las edades y que ahora ha sido manifestado y Dios nos ha dado a conocer las riquezas de ese misterio y nos estamos pelando por saber. Y dice, y ahora también hasta los gentiles, ese misterio les ha sido revelado a los gentiles también. Y dice el final del 27, perdón, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Ese es el gran misterio y ese es el mensaje que está diciendo ahí. Está diciendo Pablo, dice desde el 25, yo fui hecho ministro según la administración que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente el misterio, cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde entonces y que ahora Dios lo ha dado a conocer. Dice que es Cristo en ustedes la esperanza de gloria. Cristo en ustedes la esperanza de gloria. Entonces, por eso es importante, decíamos al principio, ¿qué es lo que es Cristo para mí? Porque muchos tenemos nuestra esperanza puesta en diferentes lugares, ¿verdad? Por ejemplo, algunos tienen en su economía, unos tienen puesta la esperanza en que ya se levanten las restricciones, ¿verdad? Su esperanza está ya que se levante esto, ya para poder empezar a trabajar otra vez y poder generar ingresos. Y ahí está puesta su esperanza. Otro, su esperanza está puesta en la vacuna. Otro, su esperanza está puesto, no sé, en un líder religioso, en el pastor o en un líder que sale en la televisión o lo que tú quieras. Otro, su esperanza está puesto en un político. En la política, en un partido político, está puesto en tantos y tantos y diferentes lugares. Pero aquí está diciendo el apóstol Pablo, a mí Dios me mandó a predicar y estoy predicando la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto, que es Cristo en ustedes, esa es la esperanza de gloria. No nada más, no estoy diciendo que cuando se acabe la pandemia las cosas van a mejorar en la economía. No estoy diciendo que no vaya a ser así. De hecho, las estadísticas y todo lo que se ve y lo que se espera que venga es eso. Pero esa no es nuestra esperanza. Es precisamente lo que está predicando Pablo. Dice, nuestra esperanza es que Cristo es nuestra esperanza de gloria. Y ese es el misterio que había estado oculto. Y para muchos de nosotros todavía sigue oculto. Y no tenemos la esperanza de que Cristo sea suficiente, por ejemplo, para arreglar mi matrimonio. No tenemos la esperanza de que Cristo sea suficiente para arreglar mi salud. No tenemos la esperanza de que Cristo sea suficiente para arreglar la situación con mis hijos, para mi economía. No tenemos esa esperanza, no nos ha sido revelada que Jesús es nuestra esperanza de gloria. Ese es el gran misterio y que estaba compartiendo el apóstol Pablo, dice. Vamos a leerlo otra vez desde el 25. Dice, de la cual yo fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Vamos a ver otro pasaje, está en Efesios capítulo 3, versículos del 8 al 12. Entonces, para muchos de nosotros es muy difícil poder digerir el concepto de que Dios todo lo encerró en Cristo. Es muy difícil para nosotros poder masticar y digerir ese concepto, decir, entonces, en mi trabajo, en las expectativas de mi trabajo, mi esperanza es Cristo. Entonces, las expectativas de mi salud, mi esperanza es Cristo. Entonces, en las expectativas de que mis hijos sean buenos hijos o tengamos buena relación o que yo sea un buen padre, está en Cristo. Pues es precisamente lo que enseña la palabra. Dice que, dice en un pasaje, a ver si lo tenemos tiempo para leerlo hoy, donde dice que Dios todo lo encerró en Cristo. Todo lo encerró en Cristo. Y vamos a ver otro, un pasaje que dice, dice, y a Dios le plació reconciliar consigo mismo todas las cosas por medio de Cristo. Y donde dice todas las cosas, es todas las cosas. Reconciliarlas con Él, todas las cosas. Entonces dice ahí Efesios 3 del 8 al 12. El apóstol Pablo está hablando y dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas, ¿de quién? De Cristo. ¿Y qué quiere decir inescrutables? El misterio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Qué quiere decir escrutables? O sea, escrutables es que las puedes definir, que las puedes buscar, que las buscas y las encuentras. Pero inescrutables es que te puedes dedicar toda la vida y nunca vas a terminar. Nunca vas a terminar de encontrarlas todas. Entonces está diciendo, en el 8, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación de qué. Del misterio, vuelvo a hablar otra vez del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿En quién? ¿Es en quién de quién está hablando? De Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Entonces dice Pablo, a mí me fue dada, igual que el pasaje que leímos en Colosenses, me fue dada esa gracia de compartirles el misterio de las inescrutables riquezas de Cristo. Dice en el 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, hay un propósito eterno de Dios que viene desde la eternidad hasta la eternidad, que es, no tiene principio, no tiene fin. Es un concepto difícil de entender nosotros. Para nosotros todo tiene un principio y todo tiene un fin. Pero el concepto de eternidad no tiene principio y no tiene fin. Si le das tú para el lado de allá, nosotros estamos en función del tiempo. Dios no está en función del tiempo. Entonces, si le damos para el pasado, no tiene fin. Y si le damos para el futuro, no tiene fin. Eso es eterno. Entonces dice, desde toda la eternidad hay un plan de Dios, un propósito eterno que es en Cristo Jesús. Hay un propósito eterno que es en Cristo Jesús. La Biblia habla de que Dios tiene muchos propósitos, que tiene el propósito de bendecir a su pueblo, tiene el propósito de muchas cosas, Pero si no me equivoco, esta es la única vez donde dice tiene el propósito eterno, que siempre ha estado como propósito en Dios, es que fuera en Cristo Jesús todo eso. Y lo dice, en ese Cristo Jesús, que es en el que Dios tiene su propósito eterno, dice, tenemos seguridad y acceso con confianza. Entonces ya empieza a ver aquí un poquito, o vamos a empezar a ver un poquito de revelación de quién es Jesús para mí. ¿Qué es lo que me está diciendo Dios que es Jesús para mí? Entonces me está diciendo, dentro del propósito eterno, y ahora para ti, en Jesús, es que en Jesús tienes seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. ¿Acceso con confianza a qué? ¿De qué está hablando? ¿Ese acceso con confianza a qué está haciendo referencia? A Dios mismo, a Dios Padre. Entonces, en Jesús tenemos acceso a esa paternidad. Porque muchos dicen, es que Dios ha de ser bueno, Dios es bueno y no ha de dejar que me sucedan estas cosas. Sí, Dios es bueno, pero Dios no es tu Padre. Pero está diciendo en Jesús, es distinto. En Jesús tenemos seguridad y acceso con confianza. Vamos a ver otros pasajes, yo creo que no lo vamos a alcanzar a ver hoy, donde habla y dice, en Jesús ahora somos hijos de Dios por medio de la adopción. Ahora somos hijos de Dios por medio de la adopción. No éramos. De hecho, el mismo Señor Jesús le dice a los líderes religiosos, ustedes son hijos de vuestro Padre. ¿Y se acuerdan quién le dice quién es su Padre? Dice, tu Padre el diablo. Bueno, no hizo esa seña. Dijo, pero son hijos de su Padre el diablo. Y los religiosos dijeron, ¿qué te pasa si nosotros somos bien persinados? Dijeron, sí, pero me quieren matar. Entonces, esa paternidad está diciendo aquí en Jesús, tenemos seguridad y acceso con confianza. Entonces está hablando de cuál era el misterio, porque en los dos pasajes que leímos el apóstol Pablo dice, a mí se me ha dado la gracia de predicar este misterio. Y el misterio es decirle a todos, especialmente en el caso del apóstol Pablo, a los gentiles, o sea, los que no éramos judíos, descendientes por sangre de Abraham, a eso nos está diciendo, el misterio es Cristo en ti, esa es tu esperanza. Cristo en ti, esa es tu esperanza. Entonces, dentro del pasaje que leímos, que Dios hizo a Jesús, dice, lo primero que dice en ese pasaje es sabiduría. Y vamos a ver qué dice la palabra. Vamos a regresar a Colosenses, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Colosenses 2, del 1 al 4. Y dice, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por ustedes y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Entonces, fíjate, está diciendo Pablo ahí que tiene una lucha por esas ovejas. Y su lucha era estar luchando contra autoridades religiosas, con toda la oposición de que se compartiera el Evangelio. Y era su lucha. Y luego lucha contra las mismas ovejas que decían, ay, este todo Cristo, ¿y quién me va a ayudar? ¿Y quién me va a hacer esto? Estamos creando una escena. Pero dice, lo que sí dice es que tiene una gran lucha. Una gran lucha, dice, y dice el versículo 2, y dice, estoy participando y sostengo. No dice pasé una gran lucha, dice sostengo. O sea, está presente, continuo. Sostengo una gran lucha, siempre es una lucha. Siempre, siempre, siempre es una lucha. Sostengo una gran lucha para, el versículo 2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta, ese hasta podemos definirlo como, nos está indicando, hasta es decir, porque esta es la meta, este es el objetivo. Tengo esta gran lucha, dice, para que sean consolados sus corazones, estén unidos en amor con este objetivo, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. A su mecha. Si alguien pudiera decir, o si oyes así a un pariente, un primo, y, ¿qué pasó, primo? ¿Qué ha habido? ¿Qué pasó, Anito? Y te dice, es que estoy deseando que llegues, alcances todas las riquezas de pleno entendimiento. Y dices, cálmate, si tú vienes de rancho, ¿qué tienes? Que podamos dimensionar lo que está diciendo el apóstol, ¿no? Dice, hasta el objetivo es alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento a fin de conocer, ¿y qué vuelve a decir ahí? El misterio. A fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. O sea, esta grande dimensión que nos está diciendo, te lo digo nomás para que no llegue cualquier sonso y te lave el cerebro y te diga, no, es que esto y es que el otro, y tú, sí. Dice que nadie los engañe con palabras persuasivas. Pero, ¿qué es lo que está diciendo? Con el fin de que nadie nos engañe, está diciendo, en Cristo Jesús están escondidos. O sea, ¿se fijan cómo maneja mucho el concepto misterio, escondidos? O sea, no están así a que cualquiera lo agarre. Están escondidos, es un misterio. Y esta dice, porque en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, ¿qué es Jesús para ti? Bueno, una de las cosas que debemos de entender, que nos está revelando que Él es para nosotros, es que es nuestra sabiduría. Que ahí con Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Todos. O sea, que si tú necesitas sabiduría para tu negocio, ahí están escondidos, ahí con Él. Si tú necesitas sabiduría de cómo tratar a tu esposa o a tu esposo, ahí están escondidos. Si tú necesitas sabiduría de cómo tratar a tus padres, a tus hermanos, a tus hijos, ahí están escondidos. Si tú necesitas sabiduría de qué hacer con esto de la pandemia, ahí están escondidos. Me tocó ver en un show de comedia, donde decían, es que están teniendo muchos problemas con uno de los hijos y están los padres, y le dice, es que hay que hablar con él. Y dice, es que hay, y dice el papá, dice, es que yo intenté todo, I try everything. Y dice, no es cierto, tú nomás le gritas. Y dice, por eso, I try everything. Dice, pues sí, pues qué más, es todo. Pues no es todo, ¿eh? Aquí en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Dice, y esto se los digo para que nadie los engañe con palabras persuasivas. Y esas palabras persuasivas es que nos van, es una desviación sutil, es una persuasión. No es que involuntariamente, sin querer, nos estén llevando a otro lugar que no queremos ir. No, nos están persuadiendo a que tú quieras ir para allá. Y es fuera de Cristo. Fuera de Cristo. Tú necesitas a Cristo. Si tú llevas una vida sana, si tú llevas una vida disciplinada, si tú eres moralmente correcto en tus acciones, en tu trabajo, te va a ir bien, no necesitas a Cristo. Y para muchos lo que dije no suena tan mal, ¿no? Y nos van persuadiendo. Entonces aquí una de las cosas que nos está diciendo es que ahí en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Muchachos, si me ayudan a ponerlo en la nueva traducción viviente, del versículo 2 al 4, Colosenses 2, del 2 al 4, y dice, en el versículo 2 que leímos decía, para que sean consolados sus corazones. Y aquí en la nueva traducción viviente dice, quiero que ellos cobren ánimo. ¿Suena familiar? Que nos animemos. Estamos muchos con el pico colgado, ¿eh? Todos desanimados, nomás viendo al suelo. Ya se nos hizo una joroba acá. ¿Y por qué estás joroba? Pues no sé, me duele la espalda. Pues sí, siempre estás viendo al piso, ¿eh? Como dicen en inglés, telltales, o sea, evidencias claras de que estamos deprimidos, estamos tristes, se nos ha dislocado el gozo, ¿eh? No hay nada de todo eso. Entonces dice Pablo, yo quiero que ellos cobren ánimo. Ese es el propósito, aquí está diciendo, eso es lo que él quería, quiero verlos animados. Quiero que cobren ánimo y estén bien unidos con fuertes lazos de amor. Quiero que tengan la plena confianza de que entienden el misterio, quiero que tengan la plena confianza de que entienden el misterioso plan de Dios, que es Cristo mismo. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Les digo esto a ustedes para que nadie los engañe con argumentos ingeniosos. Entonces está diciendo, quiero animarles y quiero que dentro de eso, dice, quiero que tengan la plena confianza de que entienden el misterioso plan de Dios. Dice Pablo, la manera en que se van a animar, no hay de otra, es que entiendan el misterioso plan de Dios. Esa es la manera. No hay otra. Yo te puedo decir, no hombre, sí, vamos a echarle ganas y mira un abrazo y échale ganas y lo que te puedo decir, yo te apoyo. Y sí, eso nos puede animar, pero es momentáneo. ¿Y sabes qué? Nos vamos a fallar unos a otros. Porque somos seres humanos, falibles, maletas, y demás sinónimos. Y adjetivos calificativos, pero está diciendo Pablo, quiero que tengan la plena confianza que entienden el misterioso plan de Dios, que es Cristo mismo. Y dices, oye, pues, ¿cuál misterioso? O sea, yo esperaba que me dijeras, sí, hay que conectar esta estrella con aquella galaxia y hay que mandar a los, a los Avengers a que vayan y traigan del pasado o algo. No sé qué estábamos pensando con el plan misterioso de Dios. Dice, que es el cual es Cristo. Dice el 3, en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Otra cosa que nos dice ahí que es Cristo para nosotros es que es nuestra justificación. Y vamos a buscar un par de pasajes. Uno está en Romanos 5, del 1 al 2. Romanos 5, del 1 al 2. Y dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, dice, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, y lo enmarca totalmente. No hay indefinición, está totalmente enmarcado, totalmente definido, es de aquí a aquí, y no te salgas. Dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No habla de otros terceros, no habla ni de mujeres virtuosas, ni de hombres virtuosos, ni de dioses que parecen animales, ni dioses que parecen árboles, ni el Dios de la guerra, ni el Dios del esto, ni el Dios del otro, no habla de eso. Está bien enmarcadito y dice, somos justificados y ahora tenemos paz con Dios por medio de Jesucristo. Entonces, literalmente está diciendo, justificados por la fe por medio de Cristo. Leímos ese pasaje donde dice, es para nosotros sabiduría y justificación también, Y aquí está diciendo Pablo más claro, justificados para con Dios, lo que es el ejemplo que poníamos al principio, decir, ¿cómo es que tú y yo, pecadores, nos vamos a acercar a un Dios santo? No se puede. Pero entonces está diciendo, somos justificados. Dice, y por esa justificación ahora estamos en paz con Dios y ahora sí me puedo relacionar con Él como hijo padre. Antes no, pero ahora porque he sido justificado por un tercero que es Jesús. Ahora estoy en paz con Dios. ¿Qué quiere decir que estoy en paz con Dios? Pues yo nunca he tenido bronca con Dios, yo siempre he estado en paz con Él. Pues sí, pero Él contigo no. Él contigo no estaba en paz. Él conmigo no estaba en paz. Porque habíamos pecado, porque le habíamos ofendido. Pero ahora Él está en paz con nosotros por un justificante de otra persona, que es Cristo. Entonces, Él es nuestra justificación. Vamos a ver el otro pasaje que les decía, Filipenses 3, del 8 al 9. Filipenses 3, del 8 al 9. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la fe, sino la que, perdón, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Estamos hablando de justificación. Y entonces, ¿cómo nos justificamos con Dios de manera natural? Es decir, pues yo soy bueno. ¿Han oído el concepto de decir, es que es una balanza? Tus cosas buenas, tus cosas malas, y si tienes más buenas que malas, pues Dios te va a decir, pásale, San Pedro te va a abrir la puerta y te va a decir, pásale, compadre. Aunque seas de Reynosa, pásale, eres muy bueno tú. Aunque seas de Monterrey, pásale, eres muy bueno. Dice, mi justicia que es por la ley. ¿Por qué por la ley? Porque la ley dice, no hagas esto, no hagas lo otro, y yo no lo he hecho. No, pero si has hecho esto, otro, pues sí, pero eso son chiquitajas, eso no. Lo importante, lo bueno, eso sí lo he hecho. Entonces dice Pablo, no, yo entendí que yo no busco mi justicia por la ley, sino mi justicia que es por la fe en Jesús. De que Jesús sí cumplió la ley y Él murió en mi lugar y ahora yo soy justificado. Eso es lo que está diciendo. Entonces, por eso en el pasaje que leímos de Corintios dice, Dios ha hecho a Jesús para nosotros sabiduría, justificación, santificación. Y vamos a ver un pasaje que está en Hebreos 10, del 5 al 10. Hebreos 10, del 5 al 10. Y está hablando aquí, está trayendo un pasaje del que está hablando es el rey David, pero es un pasaje profético que está hablando de Jesús. Y entonces dice, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces, mil años antes, alrededor de mil años antes, el rey David está diciendo eso por revelación del Espíritu Santo, en una revelación profética de Jesús, y está diciendo, Señor, ya entendí. Dice, tú dijiste que sacrificio y ofrenda no quisiste, pero eso estaba escrito en la ley, que vinieran y presentaran sacrificios y que presentaran ofrendas. Dice, pero tú no los quisiste. Dice, más me preparaste un cuerpo. Y luego vuelve a decir otro que estaba escrito en la ley, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. 7. Entonces dije, he aquí vengo Dios para hacer tu voluntad como en el rollo del libro que está escrito de mí. Diciendo primero esto, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, los cuales son cosas que se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo Dios para hacer tu voluntad. quita lo primero para establecer esto último. 10. Entonces dice, ¿qué es cuando dice quita lo primero? Expiaciones y sacrificios por el pecado. Quita lo primero. Dice, y establece lo segundo. ¿Cuál es eso segundo? Dice, me diste cuerpo y aquí vengo yo a hacer tu voluntad. Y luego dice en el 10, en esta voluntad, o sea, en eso segundo que dijo, me diste cuerpo y aquí estoy yo para hacer tu voluntad, Jesús diciendo, yo voy a hacer tu voluntad, ahora dice el escritor de Hebreos, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Entonces la razón por la que somos apartados para Dios es porque hubo una persona, Jesús, que dijo, aquí estoy para hacer tu voluntad, me diste cuerpo. Ese me diste cuerpo lo entendemos más típicamente en Navidad, cuando decimos el verbo hecho carne, vino y nació, se hizo carne el verbo en un niño y nació de la Virgen María. Y entendemos un poquito ese concepto con la imagen de Navidad. Pero usted diciendo, me diste cuerpo, vine a hacer tu voluntad. Y luego dice, bueno, él hizo su voluntad, pero dentro de su voluntad no era nada más cumplir la ley, sino era morir. Y dice, me diste cuerpo y lo puse. Y entonces dice, en esa voluntad de obediencia, dice, somos tú y yo santificados, somos apartados de donde estamos, del mugrero que vivimos, de la vida negativa y todo que tenemos, somos santificados, somos apartados y somos puestos juntos con Dios Padre, apartados para Él. Dice, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez y para siempre. Por eso dice, Jesús fue hecho por Dios para nosotros, sabiduría, justificación y también tu santificación. Si tú piensas que tú eres un santo porque te persignas mucho y porque cumples mucho la ley, eso no te hace santo. Santo es exclusivamente por la obediencia, hizo la voluntad de Dios Jesús, y por su sacrificio somos apartados y somos santificados solamente por eso. El que tú y yo cumplamos la ley nace de un corazón agradecido que quiere agradar a su Señor, a su Salvador, por lo que ha hecho por él. Jamás para ganarme su favor. Su favor ya fue entregado todo en Cristo. Todo en Cristo. Entonces, es que si eres cristiano tienes que hacer esto. No tienes que hacer. Si eres cristiano, lo haces por agradecimiento. La semilla nueva que ha sido sembrada en nuestros corazones, el fruto que da es ese. El fruto de ser cristiano. Ser cristiano no es una disciplina, ser cristiano es un fruto. La Biblia nos enseña en cosas que nos disciplinemos, disciplinémonos en leer la Escritura, disciplinémonos en orar, disciplinémonos en muchas cosas. Pero cuando habla de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿eso no son disciplinas? Eso es un fruto de una semilla distinta que ha sido plantada en nosotros. Entonces dice Jesús, en esa voluntad somos santificados por medio del sacrificio, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Vamos a ver cómo dice, muchachos, si me ayudan ahí en la Nueva Traducción Viviente, el versículo 10. Dice, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. O sea, no hay de que me hizo santo hoy y mañana, ay, otra vez voy y me confieso mañana y ahora soy santo otra vez mañana y mañana otra vez voy y me confieso y soy otra vez mañana. Dice, esa santificación fue de una sola vez y para siempre. Y entonces dice, la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesús nos hiciera santos. De una vez y para siempre. Entonces, empezamos a ver un poquito más lo que la palabra nos revela, ¿qué es Jesús para ti? ¿Cuál es tu manera de pensar cuando piensas en el Señor Jesús? ¿Qué es lo que debes de entender? ¿El misterio? que ahora ha sido revelado a través de su palabra, su Espíritu Santo revelando que es Jesús. Y por último dice ahí nuestra redención. Dice sabiduría, justificación, santificación y redención. Vamos a buscar en Gálatas, la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 6 en adelante. Gálatas 3, del 6 en adelante. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. O sea, aquí está diciendo a los gentiles que no somos descendientes por la sangre de Abraham. Está diciendo, mira, viene demostrando que Abraham agradó a Dios por la fe. Y entonces dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia. Entonces sábete esto, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Dios, hijos de Abraham, perdón, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, o sea, cuando habla la Escritura, está hablando del Antiguo Testamento. Entonces, y en el Antiguo Testamento, previendo Dios que había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. O sea, desde el Génesis Dios le dice a Abraham, no le dice en ti serán benditas los judíos, le dice en ti serán benditas todas las naciones. 9, de modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente. ¿Por qué? Porque está escrito, el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. 13. Y este versículo es el más importante, creo yo, de lo que vamos a ver en esta mañana. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. El último punto que vimos dice, Dios hizo a Jesús para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Y aquí está diciendo, Cristo nos ¿qué? Nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Dice, entonces Cristo, ¿cómo nos redimió de esa maldición? El concepto redimir es como, digo, actualmente nomás se usa en al menos en mi experiencia, en el único contexto que oigo la palabra redimir es en las cuestiones financieras, en una casa de empeño, en un pawn shop, o en un documento en un banco, a alguien que te prestó un dinero y le firmaste un documento y le dices, te vengo a pagar el documento, y dices, vengo a redimir el documento. Aquí está tu dinero, échame el documento y lo rompo, se redimió. Alguien dejó unas joyas en la casa de empeño porque no tenía ahorita y fue y las embargó ahí y le dieron X cantidad de dinero y al mes ya pudo conseguir dinero y va y dice, vengo a redimir mis joyas o lo que haya dejado ahí empeñado. Y entonces está diciendo, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y esa redención que usé ahorita para redimir joyas o redimir un documento es con dinero. Es un rescate por un pago. Y entonces aquí está diciendo, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, no con dinero, ni con religión. Dice, Él nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose Él mismo maldición. Él se hizo maldición para que nosotros fuéramos redimidos de la maldición. Y dice, ¿por qué? ¿Por qué decimos que se hizo maldición? Porque está muy claro en la Escritura que dice, es maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces, Jesús, el Hijo de Dios, el que nunca pecó, El que solamente estuvo sanando gente y bendiciendo gente estaba colgado en un madero y la escritura dice, ese es maldito. Así nos redimió de la ley, hecho por nosotros maldición. 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Es una promesa que ahí estaba desde el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo. Y ahí estaba. De hecho, cuando Jesús ya va a ser ascendido, le dice a sus discípulos, espérense, no se vayan. Va a venir sobre ustedes la promesa del Padre. Dice, y vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hasta el día de hoy aquí está la promesa del Espíritu Santo. Entonces dice, Cristo es para nosotros también redención. Entonces, recapitulando un poco, es Dios hizo a Jesús para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Vamos a ver así muy rápido cómo dice, si me ayudan muchachos ahí en la Nueva Traducción Viviente, Gálatas 3 del 9 al 14. Nada más lo vamos a leer. Dice, así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. Sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo maldición de Dios, porque las Escrituras dicen, maldito es todo aquel que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las Escrituras dicen, es por medio de la fe que el justo tiene vida. El camino de la fe es muy diferente del camino de la ley que dice. O sea, el camino de la ley dice esto. Es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. 13. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. 14. Mediante Cristo Jesús nos bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. Entonces habla todo lo que es Cristo para nosotros. Vimos esas cuatro que dicen ese pasaje. Yo traigo todavía dos más. Se las voy a mencionar porque eso nos hizo un poquito largo. Está hablando de que Cristo es nuestra reconciliación. Por medio de Cristo es nuestra reconciliación con Dios. Y para el que está anotando, viene ahí en Colosenses 1 del 17 al 20. La reconciliación, Colosenses 1 del 17 al 20. Y dice el versículo 20. Y por medio de Él, de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, por medio de Cristo, a Dios le plació reconciliar todas las cosas, las que están en los cielos como las que están en la tierra, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y es el acceso a Dios. Este sí lo quiero leer, porque es importante, y después de leer este ya concluimos. Es el acceso a Dios. Vamos a ver qué dice Hebreos capítulo 10. Del 19 al 22. Entonces todos tenemos una gran variedad de problemas y ahorita más agravados con esto de la pandemia, y si aparte de la pandemia le agregas uno que es medio sonso para hablar y que es medio sonso para actuar, pues haz de cuenta que estamos en la gloria, ¿no? Se agravan más, es agravado los problemas. Si estábamos enojados, ahora con lo de la pandemia estamos más que enojados. Y aparte, si uno es medio sonso para hablar, estamos súper enojados. Y empieza a ver cosas. Esto de la pandemia ha sacado mucho. Por ejemplo, estadísticamente vemos que hay más violencia familiar. Este año pasado se incrementó de manera preocupante la violencia familiar. Encerrados todos en casa. Y resulta que las familias tan decentes que somos, estando encerrados en casa, no nos podemos ni ver. Y pasamos de los gritos a los insultos y luego a los golpes y luego a hasta cosas graves de hospital por violencia, etc. Pues ha sacado mucho que estaba ahí nomás apaciguado porque pues yo me voy con mis amigos, yo tengo esto, tengo mi trabajo y como quiera no me falta el dinero y eso me trae tranquilo, pero ahorita aparte de que lo que ya estaba ahí, ese todos esos problemas que ya estaban ahí, y a eso agrégale el no salir, y a eso agrégale el que no hay dinero, y a eso agrégale la necedad, y a eso agrégale que tengo un vecino gorroso que nomás está poniendo gorro, y a eso agrégale mil cosas. Si no identificas cuál es tu vecino gorroso, seguramente es que eres tú el vecino gorroso de la cuadra. Entonces, todos esos agravantes. Y lo que estamos viendo en la palabra que nos está diciendo es que Dios diseñó que Cristo fuera nuestra esperanza de gloria. Él es la única, Él es el camino para salir de todo eso, Él es el camino. No hay otro camino, no es la iglesia, no es la religión, no es el amor de los hermanos. La Biblia nos habla que no nos dejemos de congregar, la Biblia nos habla de que nos amemos unos a otros, pero esa no es la esperanza de gloria. Es Jesús nada más. Y eso ha sido muy, muy dañino para muchos porque muchos han puesto su esperanza en la iglesia. Muchos han puesto la esperanza en los hermanos de la iglesia. Y luego vienen las decepciones y vienen las desilusiones. No, eso no es un justificante para decir, sí, pues cada quien lo suyo. No, no, no. Simplemente es lo que sí nos revela la Escritura de quién es nuestra esperanza, quién es nuestra justificación, nuestra sabiduría, nuestra redención, nuestro acceso a Dios, nuestra reconciliación, todo lo que estamos viendo. ¿En dónde Dios lo escondió? Es en Jesús. Dice Hebreos 10, del 19 al 22. Entonces, estamos viendo que también Jesús es nuestro acceso a Dios. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. En estos cuatro pasajes, ¿dónde el escritor de Hebreos hace alusión a ti y a mí para tener acceso a Dios? En ningún lado. Todo está centrado en Jesucristo. Dice, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿por qué? ¿Por quién? Por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, este es de su carne, y lo dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ¿a quién está haciendo referencia si leemos versículos antes? Sigue haciendo referencia a Jesús, Él es el sumo sacerdote que tenemos en el templo celestial. Está diciendo, Él es nuestro sumo sacerdote, y dice, entonces, por Jesús, acércate confiadamente al trono de la gracia. Porque muchos de nosotros estamos bloqueados y el enemigo nos tiene nuestra mente bloqueada y estamos anulados de esto que está diciendo aquí. Porque pensamos que parte del acceso a ese lugar santísimo yo me lo tengo que ganar. Y pensamos muchos de nosotros, ¿con qué cara voy y me presento de Dios si yo soy un sucio? Bueno, yo entiendo aquí que aquí no está hablando ni de ti ni de mí. Lo único que hace referencia a ti y a mí es acércate, compadre. Es lo único para lo que nos hace referencia a ti y a mí. Todas las demás referencias son por Jesús, por lo que Él hizo, por lo que Él es el sumo sacerdote. Por todo esto que te estoy diciendo de Jesús, acércate. Acércate confiadamente, con corazón sincero, y seguimos leyendo, dice, al trono de la gracia, donde alcanzamos ahí misericordia y hallamos gracia para el oportuno socorro. Vamos a ver cómo dice en la Nueva Traducción Viviente este versículo, Hebreos 10, del 19 al 22. Si me ayudan, muchachos, Nueva Traducción Viviente, Hebreos 10 del 19 al 22. Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él. Pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos. Y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Y me gustó cómo lo explica aquí, un poquito más claro a mi entender, la parte final del 22, donde dice, porque nuestra conciencia culpable, o sea, esa mentalidad de decir, pues yo con qué cara me atrevo siquiera a nombrar el nombre de Jesús, el nombre de Dios. Con esa boca me decían a mí, cuando andábamos allá en aquellos entonces, me decían los tíos y las tías, y con esa boca besas a tu mamá. Dice, nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificar. Esa es la purificación. No fue purificada porque yo ya dejé de decir cosas malas, aunque las sigo pensando, pero ya no las digo. No, es por la sangre de Cristo. Porque mi conciencia fue rociada con la sangre de Cristo. Entonces dice, entra directamente con confianza, directamente. No necesitas achichincles, directamente a la presencia de Dios. ¿Qué podemos concluir en esta mañana? Que Cristo es todo. Tal vez te parezca una respuesta tan simplista a tu complejidad de problemas que tienes, que es tan complejo la maraña de problema que tienes, que dices, no puede ser tan simple esto. Este pastor ya se volvió loco. Necesito yo hablar. Tengo problemas con mis hijos, con mi esposa, con mi esposo, con el dinero, con el vecino, con el gobierno, con los papeles de migración. Tengo papeles con esto. Y sácale. Y todos están enredados entre sí. Si les tiras a uno, le aprietas al otro. O sea, todos están enredados. No hay manera de desenredarlo. A nosotros nos tocó que cuando nuestra situación migratoria, andábamos con los abogados, ahí un abogado nos hizo algo que no se debía, y pues ¿cómo lo puedo decir para explicarme lo que quiero decir? Nos desgració nuestro caso, ¿eh? Entonces voy con otro abogado y me dice, no, es que tu caso, pues no, hay que hacer otro, este caso ya está perdido. O sea, no que esté perdido, sino dice, no hay manera de desenredar esto. Dice, no hay manera. Y le digo, es que no puedo hacer otro caso porque entonces mis hijas ya no entran conmigo, ya son mayores de edad. Tiene que ser este que lo metimos en tiempo y forma. No, pues no se puede. Pues hágale la lucha, pues es que no se puede. Y ya de cuenta, hágale la lucha, pues le voy a hacer la lucha, pero no se puede. Entonces, ¿qué esperanzas tienes cuando tu abogado es un pelado así? Pues sí le doy, pero no se va a poder. El que te represente, el que te va a echar ánimos, te dice, pues sí le doy, pero no va a salir nada de esto. De hecho, aún cuando después salió todo, al final, le dijo a mis papás, le dijo, yo estaba seguro que esto no iba a salir. Cristo es la esperanza de gloria. Y yo te digo, Cristo arregló nuestros papeles. Porque con abogados muy buenos y gente por fuera preguntando y gente que tenemos familiares que trabajan en consulados americanos, dijeron, no se va a poder. Pero Cristo es la esperanza de gloria. Vamos a ver qué dice Colosenses 3 del 9 al 10. Y así hemos visto muchos en enfermedades, en cuestiones difíciles, cuando los hijos se van de la casa a estudiar otros lugares y ya mi hija mayor ya vive fuera, ya su trabajo y todo, ya tiene 2 años, si no me equivoco, era ya 2 años viviendo en otro estado. La vemos nada más 3 veces al año, si nos va bien. Entonces ya está allá, está lejos, está allá. Y dices, bueno, mi esperanza de que su cuidador, su guardador, no soy yo. Yo hago lo que a mí me toca, pero yo soy muy mal guardador. Pero mi confianza es que Cristo es su guardador. Y eso me trae a mí tranquilo. Es muy diferente la perspectiva cuando hemos entendido esas cosas. Por eso dice en el pasaje que leímos, todo esto se los escribo acerca de Cristo para que nadie los engañe con palabras persuasivas de que en otro lado vas a encontrar tu esperanza. Dice en Colosenses 3:9 al 10, al 11, perdón. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado al viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces dice el 10, el hombre viejo, quítatelo. Es una garra vieja llena de mañas, llena de mentiras, llena de necedades. Quítatelo esa garra vieja. Y luego dice, y ponte el nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando. O sea, es un presente continuo. Se renueva hoy, se renueva mañana, se renueva mañana, se renueva mañana. Es decir, no, pues es que yo ya oré hace 6 años, oré por mis hijas. Por eso, papá, pero todos los días. Se renueva todos los días, se va renovando hasta llegar al conocimiento pleno. Y nos dice a qué se refiere cuando habla del conocimiento pleno. Dice, ¿dónde no hay judío, no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos? O sea, habla de que, oye, pues somos diferentes, somos hermanos, somos diferentes, unos son ricos, unos son pobres, unos son cultos, unos no terminaron la primaria, otros terminaron la facultad, otros tienen maestría, otros somos mexicanos, otros son americanos, tenemos de muchas cosas aquí. Y dice, pero está diciendo, Cristo es en todos y Cristo es el todo. Es lo que hay que subrayar. Dice, Cristo es el todo. Dice, si nosotros nos quitamos la garra vieja del mundo, las mentiras del mundo y estar aprendiendo de esas cosas y necedades del mundo y nos revestimos del nuevo, vamos a llegar a un conocimiento donde nos vamos a dar cuenta la revelación que vamos a obtener. Es que Cristo es el todo. Cristo es el todo. Vamos a ver cómo viene la nueva traducción viviente este pasaje, Colosenses 3, el versículo 11. Si me ayudan, Mike, por favor. Colosenses 3, 11. En esta vida, no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es inculto, civilizado, esclavo o libre, Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. Entonces, ¿qué es lo único que importa? Cristo. Cristo es lo único que importa. Si tú y yo podemos, su Espíritu Santo nos da esa revelación de que empecemos a redirigir, a canalizar toda nuestra energía, nuestra búsqueda a Cristo. Él es el que hace todo. Nosotros, como dijimos semanas atrás, la Biblia nos dice, tú haz esto, haz esto, haz esto. Dice, yo lo voy a hacer, pero a ti te encargo que hagas esto. Y eso es lo que nos dice. ¿Cuál es el encargo para nosotros? Es, busca primero el reino de Dios, su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Entonces, todo esto que hemos estado viendo viene, y como un embudo, todo viene y sale en un solo punto, que es Cristo. Es Cristo nada más. Es en Cristo. Pásenle, muchachos, vamos a terminar y vamos a leer un último pasaje que está en Juan, el Evangelio de Juan. Muchos lo saben de memoria. Juan capítulo 15. Versículos del 1 al 5. Bueno, ahora sí. Juan 15, del 1 al 5. Dice: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que os he hablado. 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Es un pasaje muy conocido y muy compartido. El punto que queremos, el bocado que queremos sacar para el mensaje de hoy, de aquí, de este pasaje, es este, el versículo 4 y 5, donde dice el versículo 4: como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. O sea, el Señor Jesús está usando un ejemplo tan claro para decir: así es, de esta manera es. A lo mejor no lo ves, a lo mejor no te has percatado de esto, pero así es. Así como la rama no da fruto si no está conectada a la vid, así, de esa manera, dice, así también ustedes si no permanecen en mí. ¿En quién? En Jesús. Entonces, vamos a leer otra vez el 4. Dice: permaneced en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes. Si vemos la relación directa, es tremendamente claro, como dice, así tampoco ustedes. Entonces, ahí va esta pregunta, decir, ¿no será acaso que la falta de fruto en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestro negocio, en nuestra sociedad, ¿será acaso que la falta de fruto es porque estamos haciendo lo que dice aquí, porque lo estamos pretendiendo llevar por nosotros mismos? Porque dice, así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, ¿será esa una posible respuesta? Yo creo que sí. Entonces, ¿cuál es la manera de que se dé ese fruto? ¿De qué fruto estamos hablando? Por ejemplo, en una casa, ¿cuál es la manera de que haya fruto de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre, de templanza? Pues nomás hay una manera, y es conectado, en este caso aquí, conectado a la vid, que es Cristo Jesús. Dice: yo soy la vid, dice Jesús. Esa es la manera, conectados con Él. Versículo 5 dice: yo soy la vid y ustedes las ramas o los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Una vez un pastor, hablando yo con él de todos mis problemas, me dijo: ¿ya te cansaste o le quieres seguir? Dijo, por aquí está muy claro, y me puso este pasaje, precisamente la parte final del 5, porque dice: separados de mí nada podéis hacer. ¿Quieres seguir dándote de topes allá en la pared? Dale. Yo no me estoy dando de tapes, me dijo el pastor tan querido y amado. Me dijo: yo no me estoy dando de tapes, tú eres el que te estás dando de topes. ¿Le quieres seguir? Dale. Aquí, si tú quieres darle y tienes la frente dura y aguantas, síguele, compadre, no pasa nada. Dale. Pero aquí nos está diciendo, la manera de dar fruto es conectados con Jesús. Entonces, ¿quién es Jesús para ti? ¿Qué es lo que dice Dios a través de su palabra que tú y yo debemos de ver a Jesús? ¿Cómo lo debemos de ver? ¿Qué es lo que debemos de entender? ¿Qué es lo que nos ha sido revelado que yo puedo decir con confianza, como hemos visto, con seguridad, con confianza? Hemos la Biblia, los versículos que hemos leído, han reiterado varias veces este concepto: con seguridad, con confianza, con seguridad, con confianza. Lo repito vez tras vez en los versículos que leímos, que yo puedo tener seguridad y confianza de que vamos a empezar a dar fruto, por ejemplo, en mi familia. La única manera es estar conectados con Él. Y aquí no es en bola, no es a granel, aquí es individual. Es tú conectado a la vid, tú conectado a la vid. Si tu pareja no se ha conectado a la vid, está orando por él, pídele al Señor por él, pero tú conéctate a la vid. He oído casos de decir: no, pues es que si él no lo hace, entonces yo tampoco. O si ella no lo hace, entonces yo tampoco. Cuando estábamos en los grupos de jóvenes, esa era una de las broncas con los jóvenes. Nosotros andamos detrás de ellos y: no te desanimes, ya échalo. Pues es que, ¿a qué le tiro si mi papá y mi mamá nomás me ponen peros y no quieren que yo venga y esto, y no me quieren traer y acá y allá? Y por eso, pues síguele. ¿Y de qué sirve que yo esté leyendo y esto y lo otro si ellos no? Y siempre el consejo era: pues tú síguele. Hay una promesa para el que busca al Señor. Y ellos, ora por ellos para que ellos lo busquen también, para que sean herederos de esa promesa también. Entonces es individual la indicación y el llamado. Entonces, ¿qué es para ti? ¿Puedes tener la seguridad de que Él es tu proveedor? ¿Puedes tener la seguridad de qué? ¿De qué tenemos? ¿Qué conocemos de Jesús? Porque, repito, para muchos Jesús es un crucifijo colgado ahí en la pared. Vamos a orar, vamos a terminar pues pidiéndole al Señor a que su Espíritu Santo nos siga revelando quién es Jesús, y que en esta mañana tú y yo podamos decir, podamos haber tenido el entendimiento para concluir y decir: Señor Jesús, te necesito. Señor Jesús, mi matrimonio te necesita. Señor Jesús, mi familia te necesita. Señor Jesús, mis finanzas te necesitan. Señor Jesús, mi salud te necesita. Entonces vamos a orar, vamos a entonar un canto. Y mientras estamos entonando y alabando al Señor en ese canto, pues tú dile al Señor. Y hay un pasaje donde una persona, Jesús le dice a una persona: cree y tu hijo sanará. Y le dice: Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Tal vez estamos de nosotros, ¿no? Pues sí entiendo y sí creo, pero Señor, ayuda a mi incredulidad. Bueno, díselo así, tal cual. Ese padre de familia se lo dijo: ayúdame en mi incredulidad. Y Jesús lo ayudó y fue sanado su hijo. Entonces vamos a tener un momento. Cierra tus ojos ahí en tu lugar, inclina tu rostro. Y vamos a dejar un momento. Si tú, aparte de eso que estás haciendo, quisieras que alguien ore por ti, pues nada más ponte de pie en tu lugar. Y los ministros que estamos ahí vamos a estar observando quiénes son, y con todas las precauciones, a distancia, nada más con tu mano estirada toca su hombro y ponte a orar por la persona que se ponga de pie. Si tú tienes esa necesidad de oración, pues ponte de pie y vamos a orar.
Para mí, separa mi favor, Jesús, tu sangre. Tu sangre habla mejor que todo el clamor que en esta tierra hay, justicia para mí, sé para mi favor, Jesús, tu sangre.
Gracias por la cruz.
Y gracias por la cruz. Gracias por la cruz.
Solo de Jesús.
Solo de
gracias por la cruz.
Gracias por la cruz. Gracias por la cruz. Solo de Jesús. Solo de Jesús la sangre. Gracias por la cruz.
Gracias por la cruz.
Solo de Jesús. Solo de Jesús la sangre.
Gracias, Señor, por tu palabra, por tu presencia. Gracias porque la provisión tuya para nosotros es Cristo. Gracias porque tu revelación de que nuestra esperanza de gloria es Cristo. Gracias porque en tu diseño, el todo para nuestras vidas es Cristo. Gracias, bendito Señor. Gracias por esa obediencia de nuestro Señor Jesús. Te alabamos, te bendecimos. Padre, Señor, venimos delante de ti reconociendo nuestra necesidad de Cristo en nuestras vidas, en todas las áreas de nuestra vida. Te necesitamos, Señor. Te invocamos, te pedimos, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos dé la sabiduría y la revelación para poder entender y poder ver que Cristo es el solo camino. Gracias, bendito Señor. Gracias, Señor. Y antes de terminar, quisiera hacer una oración. Si tú nunca has hecho una oración como esa de recibir a Cristo, de decir, Señor Jesús, ven a mi vida. Yo había estado nomás así flotando en la religión, pero quiero ser personal ahora, Cristo y yo. Y lo quieres hacer en esta mañana, yo quiero orar por ti. Levanta tu mano y vamos a hacer una oración. ¿Quieres invitarlo por primera vez y decirle, Señor, te quiero tener esa relación personal contigo? ¿Alguien quiere que oremos en esta mañana? Bien. Vamos a terminar leyendo un pasaje que leímos hace un momento. Está en Colosenses 1, versículos 24 al 27. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y ese es el título del mensaje, Cristo en vosotros, todo, la esperanza de gloria. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana, gracias por tu presencia, Señor, y te pedimos que tu Espíritu Santo nos siga revelando lo que es Cristo para cada uno de nosotros. Lo que es Cristo revelado a través de tu palabra para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Bien, pues aquí está la palabra. Meditemos en eso y busquemos en la palabra. Ahí está la respuesta. En Cristo Jesús está la respuesta. Solo Él es el camino. Pensamos que Él es el camino en la religión, pero nos acabamos de dar cuenta que Él es el camino en todo. En mi mente problemática, en las luchas internas que tengo, Él es el camino. En mi familia, en mi trabajo, Él es el camino. Jesús es el camino.